And for the record, this is the GAC meeting with law enforcement.
Esta es la reunión del GAC con los organismos de aplicación de la ley RAA a partir de las 5 de la tarde del domingo.
It's not good. Hello again, everyone.
Habla Heather. Les pido por favor que tomen el asiento porque estamos listos para comenzar.
Okay.
Habla Heather. Bueno, comencemos, por favor. Nuestra próxima sesión tratará sobre las revisiones al acuerdo de acreditación de registradores aquí en la ICANN para las solicitudes en el espacio de nombres de dominio de primer nivel genéricos. Ustedes tal vez recuerden que ha habido un par de conjuntos de revisiones recientes publicadas para el acuerdo y creo que tal vez todos tuvimos dificultades para poder hacer un seguimiento de todas las distintas revisiones y también otras informaciones publicadas sobre el programa de los nuevos GTL. De la buena noticia es que los organismos de aplicación de la ley han estado prestando mucha atención a lo que ha ocurrido con las negociaciones que llevaron a estas revisiones que fueron publicadas y han venido a presentarle al GAC en el día de hoy información sobre lo que han averiguado y compartir sus opiniones con nosotros como colegas gubernamentales aquí en el GAC. Lo que quisiera hacer a continuación es darle la palabra a Troels Ørting, quien es de Europol, quien nos introducirá en el debate, y entiendo que hay varios colegas de organismos de aplicación de la ley, incluyendo Bobby Flame del FBI, aquí a su derecha, quien también puede hacer algún aporte a las discusiones. Y seguramente el GAC y los miembros del GAC tendrán algunos comentarios y preguntas para ellos. Así que le doy la palabra a Troels Ørting. Habla Troels Ørting. Muchas gracias, Heather, por esta bienvenida tan cálida y muchísimas gracias a todo el GAC por invitar a los organismos de aplicación de la ley. Yo soy Troels Ørting, he sido designado como jefe del Centro Europeo de Delitos Informáticos. Esta es un área que cubre a los 27 países de la Unión Europea con 500 millones de personas sin fronteras y 2,9 millones de agentes de cumplimiento de la ley. Hemos cooperado con Estados Unidos, Australia, Canadá, el G8 para poder analizar los distintos acontecimientos en los nuevos GTLD para ver cuáles podrían ser las implicancias. Y cuando nosotros entremos en línea, también lo harán los delincuentes. Entonces, queríamos ver cuál era la magnitud, cuán flexible es el crimen organizado y cómo se las ingenia para cometer delitos por Internet. No estoy hablando solamente del abuso sexual, sino de delincuentes que roban dinero, identidad, información y que cometen todo tipo de atrocidades por Internet. También les quiero informar que la típica forma de ejercer el control policial también llegará a su fin cuando veamos todos estos nuevos delitos en Internet, porque ahora hay nuevas maneras de combatir estos delitos cibernéticos. Hay nuevas fronteras, nuevos controles, nuevas evidencias técnicas, y por primera vez la policía va a verse obligada a trabajar de otra manera. Y no va a poder detener los delitos porque va mucho más allá de las fronteras de nuestros países. Y los delincuentes no se pueden hallar tan fácilmente y pueden llegar a muchos países al mismo tiempo. Y esa capacidad es muy grande. Entonces, no podemos solamente ser conscientes de esto, sino que también tenemos que hacer que el delito en Internet no sea atractivo para los delincuentes. Y cada vez va a haber un aumento mayor de los delitos en África, en Sudamérica, en Asia. Todas esas regiones estadísticamente también nos van a reportar más delitos. Entonces no vamos a poder hacer lo que hacemos normalmente, que es cerrar las fronteras, porque los delincuentes no necesitan viajar, pueden efectuar sus crímenes desde donde están. Entonces, con esta introducción, ahora les quiero presentar con gusto los antecedentes de las nuevas recomendaciones de los organismos de cumplimiento de la ley con respecto al RA. Esto nos retrotrae al año 2009. No sé quién va a pasar las diapositivas, pero les quiero refrescar un poco la memoria para que vean lo que ocurrió año tras año, paso tras paso. Ahora, en el 2013, estamos ya al final del camino, 3 años de trabajo muy intenso con ustedes. Les agradecemos por todo esto. Creo que ahora podemos llegar a algunas conclusiones y que ustedes, en nombre de la comunidad, de los organismos de aplicación de la ley, pueden garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y para que operen sin ser víctimas de los crímenes. Y ustedes nos pueden ayudar a introducir algunas de estas recomendaciones. Entonces, las recomendaciones tienen por objetivo generar prevención y la atribución, como a través de un proceso de debida averiguación de antecedentes, de registratarios y de registradores, la transparencia y la responsabilidad, con responsabilidades claras, y el juiz. Aquí ustedes pueden ver las mejoras más claras en el nuevo acuerdo. Los puntos de contacto para el abuso, la especificación de retención de datos, que es muy importante para nosotros desde el punto de vista de las leyes nacionales y la privacidad, la especificación sobre registraciones de proxy y de privacidad y la acreditación, y las especificaciones de información de los registradores. Estas son mejoras que apuntan en la dirección correcta. Lamentablemente, esto no está completo, el acuerdo, como nosotros querríamos verlo. Entonces, quisiéramos también incluir algunas otras mejoras que hemos identificado. La primera tiene que ver con la parte de validación y verificación. Simplemente pensamos que necesitamos un poquito más de trabajo en esta área y hemos creado una carta dirigida desde nosotros al GAC y también a la Junta Directiva de la ICANN, donde en términos específicos tratamos de identificar exactamente qué es lo que queremos en este área. Pero necesitamos más que haya una verificación a través del teléfono o del correo electrónico. Queremos algo más. Es muy importante que nosotros podamos identificar a los delincuentes y a los originadores de los delitos, y no alcanza con ponerlos en un hacer la verificación telefónica o por email. Y queremos una reverificación afirmativa, porque uno verifica y luego se olvida. Tiene que haber un proceso de reverificación para asegurarnos de que se sigan cumpliendo con los niveles que nosotros establecimos. Hay otra diapositiva en la segunda página que indica que también necesitamos, y esto es muy importante, tener una redacción muy detallada y afirmativa. No queremos que haya una redacción que se preste a distintas interpretaciones. Queremos que sea muy clara, muy directa, para indicar lo que nosotros queremos decir, y que establezca las condiciones del contrato que van a firmar los registradores con la ICANN. Entonces, tiene que tener un lenguaje que no sea ambiguo, y necesitamos que haya un cumplimiento contractual que está en la sección 3.7.7/8 del RA. Ahora bien, si me permiten ser muy abierto y muy franco con ustedes, les quiero pedir que consideren algunas cosas, y son estas. Que el nuevo RAA tiene que ser firmado antes de que se lancen los nuevos GTLD, que estos entren en operación. Es muy importante que tengamos los mecanismos de gobernanza ya establecidos antes y no después. Si esto no puede ser antes, por lo menos tienen que estar vinculados. Esta es la recomendación que nosotros los instamos a que consideren y a que le planteen a la Junta Directiva. Es muy importante. Luego, también queremos que ustedes respalden la enmienda de registros de la ICANN, que requiere que los registradores firmen un nuevo RA antes de poder utilizarlo. Es una enmienda muy correcta, y esto nos permite no tener que reinventar cosas. Simplemente tenemos que respaldarlo. Y por último lugar, pero no en importancia, que respalden las cuatro mejoras de verificación que nosotros hemos estipulado en la carta y que también aparecían en la diapositiva anterior. No es un gran trabajo. Por supuesto que implica un poco de trabajo, pero no podemos ceder los derechos de hacer algo sin establecer todos los mecanismos necesarios para poder rastrear quiénes son los responsables por los que va ocurriendo. Entonces necesitamos un proceso de verificación para asegurarnos de que haya un indicio claro de quiénes son los responsables. Y si ustedes nos apoyan en este sentido, creo que también podremos nosotros cumplir con nuestra función. No llegamos al final del camino, porque la dimensión de Internet es tan dinámica que hace que siempre estemos trabajando. pero por lo menos desde el punto de vista de los organismos de cumplimiento de la ley, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, China, África, todos los organismos del mundo de estas regiones pueden hacer su tarea, pueden tener las herramientas necesarias para prevenir los delitos y permitir que se aprovechen los aspectos positivos de la Internet, porque cada vez somos más móviles, cada vez necesitamos mayor protección de estas organizaciones criminales que ahora están aprovechando las ventajas que le brinda Internet. Déjenme darles un ejemplo. La Unión Europea está perdiendo 1.600 millones de euros todos los años, de los cuales un gran porcentaje pueden ser atribuidos a los delitos cibernéticos, y esto se hace a través de las computadoras. Y cuando hablamos de 1.600 millones de euros perdidos, estamos hablando de crímenes cometidos a través de Internet con los pagos en línea o utilizando tarjetas de crédito. Esto es en la Unión Europea. Tenemos que estar preparados para lidiar con este tipo de problemas, porque de lo contrario terminaremos en una situación donde alguien va a necesitar más que tomemos más iniciativas de las que podemos hacer. Entonces, muchísimas gracias por su atención y con gusto vamos a responder cualquier pregunta que tengan. Y acá tengo una persona con mucho conocimiento técnico que conoce todos los detalles, así que si tienen alguna pregunta de índole técnica, estamos totalmente preparados con mi colega para darles esa respuesta. Tenemos otros colegas aquí en otros asientos más atrás, así que creemos que estamos bien preparados. Pero espero que por lo menos esto les haya resultado claro, fácil de entender y que haya sido un abordaje minimalista de los organismos de aplicación de la ley. No estamos pidiendo demasiado, simplemente un pequeño ajuste a lo que ya ha sido acordado como acuerdo, simplemente unos pequeños refinamientos. Les pido que nos ayuden a plantearle esto, a presentarle esto a la Junta Directiva para que podamos cumplir con nuestra labor. Muchas gracias.
Habla Heather. Gracias por la presentación. Tiene la palabra Líbano. Habla Líbano. Gracias. Esta pregunta es para Heather. ¿Tenemos copias de esas cartas? Habla Heather. No en este momento, pero se van a circular. Las vamos a recibir. Habla Líbano. Va a ser difícil tomar una decisión sobre algo si ni siquiera las hemos visto y quedan solamente 4 días y tenemos que verificar, hacer chequeos con nuestras organizaciones. Por eso me pregunto cuáles van a ser los plazos. Habla Heather. Gracias. Creo que está dentro de este contexto de más largo plazo, donde hay cuestiones que están todavía siendo discutidas desde hace un tiempo. Y espero que lo que ya ha sucedido nos ayude y una vez que recibamos las cartas podamos delinear el pedido específico para los organismos de aplicación de la ley. Habla Líbano. Bueno, creo que entonces no entendí lo que nos pidieron. Creí que nos pidieron que nosotros consideremos esto antes de que se ofrezcan nuevos GTLDs o bien vincularlos, y en ese sentido los nuevos GTLDs se van a decidir en base a lo que surja de estas reuniones. Por eso hago esta pregunta. Habla Heather. Creo que hay un tema de plazos. Usted tiene razón. Tiene ahora la palabra Uganda. Gracias, presidente. Gracias a los presentadores. En la introducción, usted dijo que la forma en la que se cometen delitos ahora va más allá de los límites. En Uganda nosotros tenemos algunas leyes y se han juzgado varios casos en base a estas leyes, y las personas que cometieron estos delitos son de países europeos, no son de Uganda. Quienes cometieron estos delitos estaban allí. Son delitos relacionados con todo lo cibernético. Nosotros, por supuesto, somos miembros de Interpol. ¿Tienen ustedes algún acuerdo para generar capacidades dentro de otros países en los cuales ciudadanos de esos países que cometen estos delitos, pero no están originados en ese país. ¿Tienen algún mecanismo ustedes? Habla Heather, gracias. El siguiente orador es Italia. Habla Italia. Gracias, Presidenta. Mi pregunta tiene que ver con la relación entre los revendedores y los registradores. Ustedes utilizaron una expresión en el sentido de que esta relación no tiene que estar regulada de un modo muy vago. ¿Están proponiendo a ustedes o ya existe dentro de este debate con ICANN una idea más precisa de cómo resolver este problema? Porque, por supuesto, sabemos que los revendedores son muchos y que esto crea ciertamente una posible forma de no respetar demasiado a los acuerdos de registratarios. Sí, creo que este tema de los revendedores ya apareció antes, dice Heather. ¿Es esto algo que usted, a lo que usted quiere responder? Habla Troll Sorting. Sí, es algo que queríamos hacer. Perdón, habla Bobby Flame. Sí queríamos hablar de esto. Esto está dentro de la cadena de custodia. Y parece que hubo una pregunta antes con el RAA en el sentido de que los revendedores eran terceros que vendían nombres de dominios y, por lo tanto, no estaban capturados, incluidos en el RAA. Ahora sí lo están, pero hay una deficiencia en la redacción y nosotros queríamos asegurarnos que esa redacción fuese más afirmativa, que fuese más clara. De manera que cualquiera que lea el contrato pueda entender que todos están cubiertos. Habla Heather. Gracias. Tiene la palabra Australia. Habla Australia. Gracias por esa presentación tan clara y esa actualización sobre los desarrollos que están sucediendo en el RAA. Sabemos que han trabajado mucho. Obviamente, este es un tema que ha estado dando vueltas desde hace tiempo en el GAC y es parte de un conjunto de trabajos en relación con las recomendaciones. Tenemos un grupo que creo que se llama Servicios de Directorios de GTLD que trabaja en este sentido y creo que es útil hacer un rastreo de esto en paralelo y ver cómo están avanzando todos ellos y cómo encajan todas las piezas. En cuanto a la disposición y de que el GAC participe en esto y a los plazos, creo que el GAC ha brindado mucho asesoramiento en el pasado. Y para ser muy claro, el GAC ha dicho previamente que el RAA tiene que estar finalizado antes de que se deleguen los nuevos GTLDs. También hemos asesorado a la Junta y le hemos dicho que los contratos tienen que ser claros y no ambiguos y que los equipos de revisión del juiz tienen que ocuparse de algunas de las cuestiones que el GAC ha apoyado. El GAC ha apoyado estas recomendaciones y en los términos de revendedores el GAC ha recomendado, el equipo de revisión de juiz ha recomendado que la cadena contractual vaya desde los registradores, los operadores de registro hasta los registratarios. Creemos que esto se ha dicho muy claramente y quizás hay nuevos elementos, pero también es útil recordar que el GAC ya ha dado su opinión y su asesoramiento en varios de estos temas. Habla Heather. Tiene ahora la palabra la Comisión Europea. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias, Trolls, por esta presentación. Creo que todos vamos a aprender mucho. Como punto de información, creo que es importante recordar que los registradores europeos han pasado varias verificaciones muy duras y esto ya es así en lo que a nosotros respecta. También quería decir lo importante que creemos nosotros que tiene que haber certeza jurídica. Ahora, vamos a tener que pensar en los tres pedidos que ustedes nos han hecho. Por supuesto, hay negociaciones que están ocurriendo y vamos a explorar esto también. Gracias. Habla Heather, gracias. Tiene la palabra Líbano. Gracias, Australia, por la explicación. Tengo una pregunta. Para países como el Líbano, si queremos acceder a estos datos, una vez que estén implementados, ¿cómo vamos a acceder a eso? No veo por qué el Líbano tendría que oponerse a esto, pero si las autoridades de aplicación de la ley del Líbano quieren acceder a estos datos, ¿cómo los obtienen? En caso de que los necesitan para cuestiones de aplicación de la ley. Perdón, ¿acceso a qué datos? Habla Líbano. Si los registratarios quieren dar datos y estos datos están registrados en algún lado. Si estamos tratando de rastrear a alguien, ¿de qué forma estos datos se ponen a disposición de los organismos de aplicación de la ley para que los utilicen? Voy a responder con lo que hacemos nosotros en Estados Unidos. Habla Bobby Flame. Si esta es información privada, necesitamos un proceso, por ejemplo, información de tarjeta de crédito, cuestiones que no están en Internet. Y el juiz es una base de datos disponible para todo el mundo, es público. Esas son las dos informaciones que nosotros como organismos de aplicación de la ley necesitamos en las investigaciones. Entonces, lo primero sería una orden judicial de un juzgado. Y el segundo es, se puede acceder públicamente, habla Líbano, y esto se aplica entonces a entidades que están por fuera de la jurisdicción, contesta Bobby. Sí, bueno, esto depende de las leyes y los procesos de los países específicos. En otras palabras, si usted tiene un registrador en Líbano que tiene esta información, va a depender esto de las leyes libanesas, específicamente cómo los organismos de aplicación de la ley van a recibir esa información. Habla Líbano, si tengo a alguien en un país europeo que ha hecho algo y yo estoy siguiendo este tema en Líbano, ¿cómo voy? Contesta Bobby, este tema es más difícil por cuestiones de procesos legales en todo el mundo. Muchos países han firmado tratados de asistencia mutua que básicamente dicen que el Departamento de Justicia establece que si algo ocurrió en Líbano, va a ser el Departamento de Justicia de Líbano el que lo solucione. Y es ese departamento el que le va a pedir al Departamento de Justicia de Estados Unidos que el delito se juzgue en jurisdicción de Estados Unidos. Lamentablemente, este es un proceso muy lento, para serle honesto, y queremos que el juicio sea público. Por eso, en ese caso, no hay que buscar evidencia jurídica. Esto desaparece muy rápidamente, evidencia digital. Por eso tenemos que verificar que la información esté correcta y que no demoremos las investigaciones. Habla Heather, gracias. Tiene la palabra Australia. Habla Australia, gracias. Tengo una pregunta y ya la hice en otras reuniones. No sé si hay una respuesta de la Junta. Por eso me pregunto si alguno de ustedes puede decirme cuál sería la parte 2 de las recomendaciones para los organismos de aplicación de la ley, la parte de la debida diligencia. Responde Bobby, no, la parte 2 de las recomendaciones para darles a ustedes un recordatorio tiene que ver con ICANN, es decir, que ICANN haría la debida diligencia con los registradores acreditados para asegurar que estén incorporados, etcétera. Otra de las recomendaciones en la parte 2 dicen que ICANN tiene que producir un informe de auditoría sobre los registradores, los registros, etcétera. ICANN sí aprobó o sí implementó una debida diligencia sobre la acreditación de los registradores. Esto ocurrió en julio de 2011, si no me equivoco. Ellos implementaron un sistema por el cual hacen debida diligencia con los registradores y hay que mirar allí los registros financieros, los registros de constitución de sociedades, etcétera. Por otro lado, en BCD nunca escuchamos nada de ICANN y sé que Peter de Australia pidió esto, pero nunca nosotros recibimos una respuesta. En otro sentido, en cuanto a la debida diligencia, sabemos que ha habido un programa exitoso, esos son los resultados, y sabemos que esto es lo que se hace para la debida diligencia. Habla la presidenta, tiene ahora la palabra Singapur y luego Estados Unidos. Habla Singapur, gracias presidenta y gracias al equipo por el trabajo que han hecho. Nosotros respaldamos sus esfuerzos. Tengo una pregunta. El RAA cumple con los registratarios. Nosotros nos preguntamos, en el caso de que los registradores no puedan tomar acciones rápidas, nosotros sabemos que no tiene ningún sentido que los registradores hagan algo. Es decir, queremos saber si va a haber disposiciones en el RAA para que en el caso de que un registrador considere que hay que suspender el registro y hay que tomar acciones rápidas, queremos saber si el registrador va a encontrar en algún caso que sus manos están atadas. Gracias. Habla Heather. ¿Quiere responder? Puedo continuar con el orden de oradores si prefieren. Habla Bobby. Voy a tratar de responder. Creo que el registrador... Bueno, a ver, la redacción es un poco complicada. Lo que tratamos de hacer es buscar un poco de clarificación en las diapositivas que nosotros mostramos. Hay especificaciones sobre los plazos y cómo tienen que actuar para no llegar a un punto en el que no sabemos si dice oportunamente y o qué es lo que significa oportunamente, o si es que o a veces dice razonable y no sabemos qué significa razonable. Tenemos una idea, pero no es específico. Entonces, si los registradores quieren actuar rápido, lo pueden hacer, porque esos son los términos del acuerdo que tienen con los registratarios y lo pueden actuar lo más rápido que pueden. Ahora, con este RAA, uno de los requisitos es tener ciertos plazos. Por ejemplo, si ven que un juicio es incorrecto, van a tener un cierto plazo para corregir esa información. Pero técnicamente, la forma en la que yo lo entiendo y puedo estar equivocado, es que si ellos quieren dar de baja un nombre de dominio lo más rápido que puedan, lo pueden hacer porque hay una violación de los términos del contrato y ellos legalmente tienen el derecho de hacerlo. ¿Responde esto a su pregunta, señor? Habla Singapur. Perdón, mi pregunta es si el operador de registro tiene el poder de suspender un dominio si no se toma una acción inmediatamente. Responde Bobby. Sí, la respuesta es sí, lo hacen muy seguido, muy a menudo. Perdón, tiene la palabra Estados Unidos y luego el Reino Unido. Gracias y... gracias por darnos su perspectiva. A mi colega del Líbano, usted no tiene que esperar. Si usted quiere ver una versión del texto de la cual está hablando Troels, yo circulé una posición del gobierno de Estados Unidos sobre el RAA el 29 de marzo. Así que usted lo puede encontrar ahí. Y me sorprendería mucho si nuestra posición fuese diferente al resto de los organismos de aplicación de la ley. Siempre que el GAC tenga suficiente tiempo después en esta semana, y sabemos que eso es un desafío, quizás querramos considerar cómo le decimos a la Junta o cómo le mencionamos un asesoramiento amplio que incluya un comentario donde se dice que los documentos tienen que ser modificados, que hacemos nosotros una propuesta y que esto tiene que ocurrir antes de que el proceso de los nuevos GTLD se lance con las delegaciones. Por eso yo creo sí que el GAC tiene que considerar una buena redacción para el comunicado que refuerce la importancia que nosotros le damos a lograr estos objetivos en este momento. Por eso, si no estamos de acuerdo en la proposición de ediciones al final de esta reunión, porque sé que eso puede ser un desafío para nosotros, podemos buscar una buena redacción para el comunicado. Gracias.
Habla Heather. Gracias, Estados Unidos, y parece que ya tenemos el asesoramiento del GAC en referencia a esto. Y tenemos también nuestra comunicación con la Junta el día martes, así que parece que podríamos prepararnos para en la sesión anterior para hablar de esto, para ver cómo lo hablaríamos con la Junta Directiva. El Reino Unido tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Gracias a Truels y a Bobby por su actualización. Quería retomar la pregunta de Uganda sobre la creación de capacidad y abordar el problema que hoy experimentan muchos países donde ciudadanos de un determinado país cometen actividades delictivas en otro país. Tal vez esto es algo que ustedes puedan llevarse, que no es una cuestión crítica. Hay proyectos para desarrollo y creación de capacidades. Seguramente ustedes conocerán. El Reino Unido está haciendo una contribución directa a este trabajo. También estamos financiando y trabajando activamente en la iniciativa del cibercrimen del Commonwealth y también donde ICANN es una aliada junto con la Oficina de Naciones Unidas para Drogas y Delitos y con el Consejo de Europa, la OIT y muchos otros. Esta es una iniciativa que está en curso y vamos a tener una actualización acá en una sesión donde vamos a hablar de las actividades del Commonwealth y los invitamos si les interesa participar. Será a las 12:30 el día martes en esta sala. O sea que hay varias iniciativas en curso desde el punto de vista de la creación de capacidades para hacer frente a los delitos informáticos y la ICANN participa en eso. Pero quería resaltar esta pregunta tan importante que hizo Uganda. Gracias. Gracias. Habla Heather. Gracias, Reino Unido. No alcanzo a ver quién está allí en el extremo de la mesa. Chile. Muy bien, Chile. Adelante, por favor. Habla Chile. Gracias, Heather. Buenas tardes. Chile le asigna muchísima importancia al trabajo que se está haciendo en este campo de acción. Y junto con respaldar el trabajo del que hablaba Estados Unidos con respecto a incorporar una redacción proactiva y firme en la medida de lo posible en el comunicado para que se haga un seguimiento más interactivo y más cooperativo de este tema, tengo dos preguntas. La primera es, ¿estamos previendo los desafíos que se van a presentar en este campo de acción con tiempo o estamos en realidad adoptando una actitud más reactiva a esta altura con respecto a cómo operamos en forma individual y en forma colectiva? Esa es la primera pregunta. Y luego, ¿qué se necesitaría para tener una acción más contundente? ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentamos hoy en la comunidad mundial que nos impiden ser más proactivos en un área que nos interesa a todos, donde hay interacción mundial del comercio, donde hay movilización de personas? Estaba leyendo, pensé que el futuro de todas las acciones bélicas está en los medios informáticos. Entonces, ¿cómo podemos respaldar de manera más contundente los desafíos que enfrentamos hoy? Gracias. Habla Heather. Gracias por esta pregunta, Chile. ¿Quisieran responder? Habla Troels. Muchas gracias, Chile. Creo que el deseo de nuestro lado no se focaliza tanto en las acciones bélicas, sino que estamos más lidiando con los delitos comunes en todos los países que se ven afectados, porque ahora no importa cuál sea el país, todos son víctimas de los delitos. Y es cierto, es importante que nosotros interactuemos de la manera correcta, que nos mantengamos actualizados. ¿Y cómo ustedes se pueden mantener actualizados en sus países? Y en la Unión Europea, por lo menos, ahora quisiéramos participar mucho más con los miembros del GAC de la Unión Europea para invitarlos al S3 para que ustedes vean en forma personal cuáles son los casos y no lo lean solamente en el periódico. pero esta área cambia tan abruptamente que, bueno, tenemos que tratar de prever lo que ocurrirá en 2 o 3 años y ver qué se puede hacer desde el lado de la industria, qué se puede hacer desde el lado del ámbito académico. Si estamos preparados para aprobar las leyes que sean mejores, una mejor educación, una mejor creación de capacidad, que es muy importante. Pero fuera de la Unión Europea, esto es algo en lo que tenemos que trabajar de manera colectiva. No es algo que podemos dejar solamente en manos de un país en respuesta a la inquietud del Reino Unido y de Uganda. Y también se ha pedido a la Comisión Europea crear una lista de países donde nosotros creemos que podemos trabajar de manera más prioritaria, porque ante la escasez de dinero, para poder utilizar esos recursos mejor, para no hacer esfuerzos dobles en el mismo país. Pero tiene que haber un trabajo coordinado, porque no tenemos todos los instructores, no tenemos todos los fondos. Y esto lo podemos hacer como Unión Europea, pero esto no es un delito a nivel regional. Tenemos que hacerlo a nivel mundial. Y les puedo asegurar de que no hay lugar para todos aquí, porque hay tantos delitos que alcanza para todos. Así que tenemos que trabajar colectivamente para desarrollar las capacidades que necesitamos para poder utilizar todo lo que nos esté a nuestro alcance para que esta herramienta que es tan buena, la Internet, sea un lugar seguro para todos. Habla Heather. Gracias. No sé si hay alguna otra solicitud de intervención. Me parece que es un buen momento para concluir con esta sesión. Como le mencioné antes a los miembros del GAC, tenemos la oportunidad de plantear esto a la Junta Directiva y contemplar la posibilidad de reforzar el asesoramiento que ya hemos brindado en este sentido. Hay comentarios que ha hecho Estados Unidos a la lista del GAC, así que tal vez los podemos recircular. Esto nos va a permitir, tratar este tema también como parte de nuestro temario tan agitado para esta semana. Le agradecemos a Troels, a Bobby y a todos los organismos de aplicación de la ley por acercarse a darnos este informe actualizado, independientemente del RA y el proceso que está en curso. Sobre el RA y el proceso que está en curso. Bueno, vamos a concluir las sesiones por el día de hoy. Nos volvemos a juntar el martes por la mañana y recuerden que el martes por la mañana estamos invitados a un desayuno que involucra a distintas unidades constitutivas, así que están todos invitados, recuérdenlo. Y bueno, les deseo buenas noches y que sigan trabajando en el asesoramiento del GAC, así que no se quedan libres del todo. Bueno, muchas gracias.